Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita todos.
Se decreta un receso a
todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias. Con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa, estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más destacados, más importantes del país y del mundo, ocurridos hoy, martes 9 de julio. Con piña ni a la esquina. La presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, hizo un llamado al diálogo al presidente López Obrador y a la presidenta electa, la doctora Claudia Sheinbaum, para que, dijo, escuchen su contrapropuesta de la reforma judicial. Pero no, al descartar una posible reunión con la ministra Piña, el presidente López Obrador sostuvo que ya no le corresponde a él.
Yo no con usted, tengo pues. Ya nada que ver en esto. Ya entregué mi iniciativa, ya de acuerdo a mis facultades. Y estoy convencido que hace falta la reforma al Poder Judicial. Y me molesta mucho de que durante bastante tiempo se estuvo protegiendo a jueces corruptos.
Y la primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, le responde a la presidenta de la Corte que el espacio para debatir sobre la reforma al Poder Judicial son los foros en el Congreso.
El diálogo siempre existe, o sea, son, nosotros nunca nos vamos a negar al diálogo. El asunto es que ya está en manos del legislativo la reforma judicial y por eso se ha abierto la discusión parlamentaria. Ella ya participó personalmente en un diálogo de la reforma judicial.
Tendiendo puentes con el sector empresarial, Claudia Sheinbaum, la presidenta electa de México, anunció la creación de un consejo asesor empresarial. Será coordinado por Altagracia Gómez, cuyo propósito pues se llevará a cabo a través de potenciar la inversión privada y vinculada con el desarrollo regional, con la geolocalización de las empresas. Así lo dio a conocer la doctora Claudia Sheinbaum tras exponer su proyecto de nación en la reunión anual de la International Monetary Conference, conformada por bancos multinacionales e instituciones de servicios financieros de todo el mundo.
Entonces es un consejo de empresarios que coordinaría Altagracia y que estaría en contacto pues con Marcelo, con Rogelio Ramírez de la O y con las distintas, con Luz Elena González, que conformarían como secretarios de Estado pues este plan de trabajo que queremos desarrollar.
La nueva presidenta y el nuevo Nuevo León, el gobernador Samuel García, acompañado de su esposa Mariana Rodríguez, fue recibido hoy en la Ciudad de México por la presidenta electa para revisar proyectos de infraestructura en el estado de Nuevo León. Violencia en Acapulco. Ayer le informé que la presidencia municipal de Acapulco, a través de su titular, Avelina López, habría afirmado que la violencia en el municipio que se ha registrado en los últimos días la rebasa en sus facultades. Hoy en la conferencia mañanera, el presidente López Obrador, el jefe del Estado Mayor de la Secretaría de Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, pues informó que los delitos se han incrementado en Acapulco durante la fase de recuperación del puerto tras el paso de Otis.
Pero con la fase de recuperación, de igual manera están incrementando esos delitos y por lo tanto hay una confrontación entre dos grupos delincuenciales. También han cambiado su modus operandi, es decir, si antes asesinaban con muchas armas de fuego, ahora lo hacen con armas blancas.
Ayer la presidenta de la Cámara Nacional de las Industrias Pesquera y Acuícola en Baja California, Minerva Pérez Castro, hizo la siguiente denuncia sobre pesca ilegal en su estado.
Imagínese, la pesca ilegal llega al mismo mercado al que llega el producto legal, pero sin todos los costos de producción relacionados con una producción y con una empresa legalmente constituida. Entonces ya desde ahí vamos perdiendo.
Hora después fue asesinada en Ensenada. La empresaria estaba a bordo de su vehículo cuando sujetos armados la interceptaron y le dispararon en al menos 7 ocasiones. En más temas de seguridad, cayó el R8, jefe de seguridad de Aureliano Guzmán Loera, hermano del Chapo Guzmán. Fue tenido en Durango por elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional. Esto y más esta tarde aquí en Fórmula Noticias. Nos vamos a una pausa, no se vaya. Volvemos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 9 minutos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. El día de hoy en la Ciudad de México, la línea 2 del metro de la capital suspendió el servicio debido a que andenes habrían colapsado debido a falta de trenes en una de las líneas más concurridas de la capital mexicana. Esto se informó en primera instancia. Agradezco enormemente al ingeniero Guillermo Calderón, director del Sistema de Transporte Colectivo Metro, que nos acompaña esta tarde aquí en Fórmula. ¿Cómo estás, director? Qué gusto saludarte.
El gusto es mío, Juan, y saludo a tu auditorio.
Muchas gracias, Guillermo. ¿Qué sucedió en la línea 2 del metro esta tarde? Me parece que hay que combatir la infodemia. Hubo mucha hoy en redes sociales.
Bueno, al 20 para las 11 tuvimos un incidente en la interestación entre Estación Zócalo y Pino Suárez. Hubo un cortocircuito que provocó la caída de la energía y la suspensión parcial de la línea 2. Este cortocircuito, el Comité de Incidentes Relevantes lo está investigando. Pudo haber sido por algún objeto a vías que hubiera caído y el tren lo hubiera arrastrado, o por alguna pérdida de aislamiento en alguno de los componentes de la vía o del sistema eléctrico. Los grupos de vía, señalización y energía eléctrica bajaron a hacer las reparaciones conducentes por el arco eléctrico que se presentó y nos llevó un poco de tiempo hacer el restablecimiento de la energía, pero finalmente a las 2:30 quedó restablecido el servicio. Señalar que no hubo afortunadamente ningún contratiempo con usuarios, ninguna lesión ni daños mayores. 3 pasajeros tuvieron alguna crisis nerviosa, fueron asistidos en la estación Zócalo y se retiraron por propio pie. Igualmente se estableció inmediatamente servicio provisional de la línea 2 de Tasqueña a Pino Suárez y en el otro extremo de Cuatro Caminos a Colegio Militar. El tramo intermedio fue servido por la RTP. Afortunadamente se restableció ya a plenitud el servicio, Juan.
Ahí está, se restablece el servicio. Mientras tanto, hubo servicio emergente para los usuarios del metro que pudiesen llegar a sus destinos. Estaremos pendientes, director del metro Guillermo Calderón, de conocer cuáles fueron las causas precisas de este cortocircuito y que se deslinden responsabilidades. También se publicó en varias cuentas de redes sociales la aparente caída de una lata en la estación Hidalgo. Publicaron algunos usuarios, tanto de redes sociales como del metro, pues el momento en el que se observa que a la salida del túnel en la estación Pino Suárez, pues pasajeros están esperando el tren cuando hay humo. ¿Qué pasó ahí?
Sí, es muy importante esto que señalas, Juan, y es un llamado, aprovecho si me permites,
por favor,
a los usuarios a que cuiden sus pertenencias. En lo que va del año hemos tenido más de 250 objetos metálicos que han caído a vías. 60% de ellos son teléfonos celulares. Entonces, por eso emprendimos una campaña muy extensiva en todas nuestras estaciones y medios de comunicación para hacer un llamado a los usuarios que no ingresen o salgan de los vagones del metro con su celular. Mira, la caída de un celular, en el mejor de los casos, el recuperarlo obliga a cortar la corriente, y la corriente se corta no solo en esa estación, se corta en toda la línea por cuestiones de seguridad. Recuperar el celular de la persona que se le cayó y después restablecer, eso nos lleva entre 3 y 5 minutos. Si por desgracia el celular o el elemento metálico o un paraguas en esta temporada pasa, les caiga un paraguas a las vías, eso provoca un cortocircuito mayor que nos lleva a la suspensión de la línea 15-20 minutos, con una cuestión ya mayor, lo que se hacen todas las revisiones y la reposición de los sistemas eléctricos.
Ahí está. Entonces, el llamado, muy importante, ¿no?
Sí.
Sí, caray, porque luego avientan cosas a las vías del metro, los usuarios, o se les caen, ya sea intencional o no intencional, pero muchas veces la consecuencia es la misma: tener cuidado, evitar arrojar objetos a las vías del metro y tener cuidado con lo que se lleva en la mano. Mencionas, director Guillermo Calderón, sobre los paraguas en época de lluvias. Aprovecho para preguntarte qué medidas se están tomando para que ahora que está lloviendo en la capital del país, esto afecte en la menor medida de las posibilidades el trayecto de los convoys del metro, porque en temporadas de lluvia pasadas, pues cuando cae el agua a veces se detiene o se alenta el paso de los convoys.
Bueno, son cosas diferentes. La caída de, de un paraguas o de una muleta, o eso afecta en cualquier momento la circulación de los trenes. En esta temporada se agudiza porque hay más paraguas en los andenes, en las estaciones, y se puede provocar que en las entradas salidas alguno de estos elementos caiga a vías. Y por otro lado, como bien dices, hay consignas en nuestras líneas que van a cielo abierto, es decir, que no van en túnel, a una reducción por seguridad de la velocidad. Entonces sí se alenta por cuestiones de seguridad la velocidad, ejemplo en la línea 2 o en la línea, alguna de las otras líneas elevadas, la línea 12, sí, por ejemplo.
Sí, principalmente en la 2.
Sí, principalmente en la 2.
Así es. Pues estaremos pendientes, Guillermo Calderón, director del Metro de la Ciudad de México. Como siempre, te agradezco mucho que nos hayas tomado la comunicación, y muy importante el llamado a tener cuidado con los objetos que uno porta cuando se transporta en el metro, que no vayan a caer accidentalmente a las vías, y bueno, pues evitar, por supuesto, arrojar también objetos a ellas. Muchas gracias, director.
Juan, un cordial abrazo.
Abrazo de regreso, Guillermo Calderón, muchísimas gracias. Bueno, seguimos con la información del día de hoy. Fíjese usted que la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la ministra Norma Piña, pues le hizo una solicitud o una invitación al presidente López Obrador, también a la presidenta electa, a la doctora Claudia Sheinbaum. Dijo que quería que le abrieran la puerta para compartir los hallazgos del Encuentro Nacional para una Agenda de Seguridad y Justicia, y con ello analizar cómo afecta la reforma al Poder Judicial. Dijo que no solo el futuro de la justicia, sino de todo el país. Vamos a escuchar lo que dijo la ministra Piña.
La existencia de un Poder Judicial Federal autónomo e independiente, ajeno a los vaivenes de la política, es un requisito indispensable para la defensa de nuestra democracia que tanto nos ha costado construir. Si la reforma judicial se aprueba en sus términos, ya no llegará la persona más capacitada al puesto. No llegará la persona que pasó años estudiando, preparándose para opositar, sino la más popular, la que supo relacionarse bien con los grupos de poder, que, irónicamente, es uno de los argumentos de esta reforma. Es decir, se provocará lo que se intenta erradicar.
Sara Pablo, esta mañana, ¿qué contestó el presidente López Obrador?
¿Cómo estás, Juan? El presidente López Obrador rechazó la posibilidad de una reunión con la presidenta de la Suprema Corte. Ya escuchábamos, luego de que la ministra planteó la necesidad de un diálogo con él y con la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum para entregarles los resultados de las mesas de análisis que se llevaron a cabo en el Poder Judicial. El presidente celebró que se reconozca la importancia de la reforma al Poder Judicial, la necesidad de una reforma, y ya sobre los procedimientos y método de la elección, dijo, lo va a analizar el Congreso y es ahí donde se debe dar el diálogo. Señaló que la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, en todo caso, podría reunirse con los ministros.
Yo no con usted, tengo pues, ya nada que ver en esto. Ya entregué mi iniciativa, ya de acuerdo a mis facultades, y estoy convencido que hace falta la reforma al Poder Judicial. Y me molesta mucho de que durante bastante tiempo se estuvo protegiendo a jueces corruptos y se dio libertad a gente que debía estar en la cárcel. Se protegía, se protege todavía a delincuentes del crimen organizado y a delincuentes de cuello blanco.
Y bueno, pues el presidente también reiteró su postura de que sean abogados recién egresados los que puedan participar en la elección de los jueces. Dijo que así no están maleados y lo que se busca es una renovación del Poder Judicial. De lo contrario, cuando ya tienen experiencia en algunos casos, lo que aprendieron es a torcer la ley. Cuestionado sobre las dificultades que implica la elección de una gran cantidad de cargos, tan solo en la ciudad más de 300 entre jueces de distrito y magistrados, el Ejecutivo dijo que quizá pues se podrían distribuir por cada distrito.
Hay una forma, hay que ver si se puede distribuir por distrito, definir distritos.
Pues ahí está Sara Pablo, nos cae la pausa, pero por favor, después de ella continuemos con lo que dijo el presidente López Obrador también sobre la estrategia de seguridad en Acapulco ante los asesinatos de los últimos días. Volvemos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 24 minutos. Estamos de regreso en Fórmula Noticias. Estamos escuchando pues esta canción que dice que todo lo naco es chido. Esto pues a propósito de que el día de hoy el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para exponer discriminación, para hacer un llamado a evitar el clasismo, dijo ser un presidente naco. Sara Pablo, ¿tú estabas ahí?
Así es, Juan, el presidente López Obrador hoy utilizó esta expresión justamente luego de que se descalificara a la próxima secretaria de Gobernación con Claudia Sheinbaum, la hoy secretaria de Seguridad Rosa Isela Rodríguez, y bueno, pues se le llamó que era niñera en un tono peyorativo, y bueno, pues el presidente de ahí habló ya de esta situación del clasismo y el racismo y sacó justamente esta frase, dijo, para que no haya lugar a dudas, Juan.
Vamos a escucharlo.
De una vez lo digo. Soy un presidente naco, chinto y chairo, de Tepetitán, Macuspana, Tabasco. Y pertenezco al pueblo y al pueblo raso. Ya, que quede claro. Y no soy fifí.
Ahí está, bueno. Más claro ni el agua, Sara Pablo. En fin, otro tema de la mañanera, la estrategia de seguridad en Acapulco ante asesinatos que se han registrado en últimos días. La presidenta municipal López de Acapulco, dijo que esto rebasaba sus facultades, ¿verdad?
Así es, que la rebasaba, y bueno, pues hoy el presidente López Obrador reconoció que se va a reforzar esta estrategia de seguridad. Estaba ahí presente el jefe del Estado Mayor Conjunto de la Defensa, Ricardo Trevilla, le pidió que él hablara al respecto, y el general señaló que los grupos de la delincuencia que disputan el control del puerto de Acapulco han cambiado su modus operandi. Ahora, en vez de armas de fuego, utilizan para matar armas blancas. Dijo el general que después del huracán Otis bajó la delincuencia, sin embargo, conforme se ha dado la recuperación de este fenómeno natural, pues también se han incrementado estos hechos delictivos, estos homicidios, por lo que hoy mismo iba a haber una reunión con todos los mandos militares y civiles para definir qué cambios se tienen que hacer.
La intención es fortalecer los efectivos, fortalecer el despliegue que tenemos en esa plaza, sobre todo en las colonias en donde se están presentando este tipo de delitos.
Pues ahí lo que se informó, Juan.
Muchísimas gracias, Sara Pablo. Estamos pendientes. Te mando un abrazo. Que tengas muy, muy buena tarde.
Gracias, Juan. Otro de vuelta. Buenas tardes.
Y bueno, seguimos con la información. Ya le di a conocer lo que le respondió el presidente López Obrador a la ministra Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con respecto a la solicitud que hace la ministra. Dijo que quería que le abrieran las puertas para pues plantear la necesidad del diálogo con él y discutir la reforma de la iniciativa de reforma al Poder Judicial. La presidenta electa de nuestro país, la doctora Claudia Sheinbaum, también le responde a la ministra Norma Piña. ¿Qué le dice? Vamos a escuchar rápidamente qué le dice Claudia Sheinbaum a Norma Piña, dónde está llevándose a cabo la discusión a la iniciativa de reforma del Poder Judicial, dónde se tiene que llevar y pues dónde nos está llevando, pero que siempre está abierto el diálogo. Escuchemos.
El diálogo siempre existe, o sea, eso, nosotros nunca nos vamos a negar al diálogo. El asunto es que ya está en manos del legislativo la reforma judicial y por eso se ha abierto la discusión parlamentaria. Ella ya participó personalmente en un diálogo de la reforma judicial.
Bueno, pues ahí está parte de lo que dijo la doctora Claudia Sheinbaum, quien por cierto se reunió con integrantes de la Conferencia Monetaria Internacional. Héctor Herrera, tú estuviste pendiente, te saludo con muchísimo gusto, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te saludo con gusto, Juan. Fíjate que efectivamente hoy la doctora Sheinbaum, pues la virtual presidenta electa de nuestro país, aseguró que es falso esta, que la propuesta de elección de jueces, de magistrados, de ministros, pues abra la puerta para la llegada de improvisados al poder judicial, como lo ha dicho la ministra Norma Piña, y subrayó que, bueno, pues el diálogo sobre esta reforma pues ya está en manos del Poder Legislativo. Después de haberse reunido con integrantes de la Conferencia Monetaria Internacional, bueno, pues la doctora aseguró, Juan, que el diálogo siempre existe, que nunca lo van a negar, pero pues a la petición de la ministra, pues asegura que el tema de esta reforma ya está en el campo del Poder Legislativo. Vamos a escuchar.
Sí, lo acabamos de escuchar hace unos instantes, querido doctor Herrera. Okay. ¿Qué te parece si nos platicas sobre justo esta reunión con integrantes de la Conferencia Monetaria Internacional?
Sí, fíjate que hoy la doctora se reunió con banqueros, con esta organización que tiene que ver con la que están integrados más bien 31 integrantes de bancos en todo el mundo, es la Conferencia Monetaria Internacional, para pues conocer, ¿no?, cuáles son las propuestas de desarrollo o que tienen de inversión para su administración. Durante esta reunión estuvo acompañada de Marcelo Ebrard, ya sabemos va a ser pues el secretario de Economía del gobierno de la doctora, y también estuvo Altagracia Gómez, quien pues anunció hoy la doctora que van a encabezar este Consejo de Empresarios que facilitará el contacto con inversionistas y funcionarios del gobierno de la próxima presidenta. Si quieres, vamos a escuchar.
Entonces es un consejo de empresarios que coordinaría Altagracia y que estaría en contacto pues con Marcelo, con Rogelio Ramírez de la O y con las distintas, con Luz Elena González, que conformarían como secretarios de Estado pues este plan de trabajo que queremos desarrollar.
Bueno, aquí pues dijo que el interés central es buscar estos polos de desarrollo en todo el país, de bienestar, los esquemas de inversión y también, por supuesto, pues meterle mano al tema de la infraestructura. Otro tema que también tocó la doctora fue el de la corrupción. Dijo que sobre esto pues ya está trabajando Raquel Buenrostro, que bien sabes, pues va a ser la secretaria de la Función Pública y en este caso pues incluso pensar en a formar así como equipos anticorrupción. Pero es una cosa, dijo, que hoy la doctora se está trabajando. Juan.
Ahí está. Muchísimas gracias, Héctor. Estamos pendientes de las actividades de la presidenta electa de nuestro país, de la doctora Claudia Sheinbaum. Muy importante pues que se dé a conocer que existirá este consejo para que haya prosperidad compartida en nuestro país. Que se entienda bien cómo es primero los pobres, pero no se trata de quitarle nada a nadie para que las necesidades de las personas que se encuentran en situación de pobreza pues sean resueltas. No se trata de quitarle nada a nadie, sino de que todos tengan. Y para ello es importantísimo el papel de la iniciativa privada de los empresarios de nuestro país, en donde pues existe un esquema en el que absolutamente todas las personas salgan beneficiadas. Es lo que se está buscando, es lo que se está llevando a cabo. Muy importante el papel de Altagracia Gómez en este consejo. Gracias, Héctor.
Gracias a ti, un abrazo.
Abrazo de regreso. Y bueno, en Chiapas se llevó a cabo el cuarto foro de los diálogos nacionales de la reforma al Poder Judicial. ¿Cuál fue el tema en esta ocasión? División de poderes, medios legales y constitucionales. División de poderes, importantísimo. Israel Aldave, tú has estado pendiente de este diálogo. División de poderes es lo que se pide y se señala que el Poder Judicial pues se ha excedido en sus atribuciones y ha invadido atribuciones que corresponden a otro poder, principalmente legislativo. Voy contigo.
Sí, así es, Juan, ¿qué tal? Gracias, muy buenas tardes. Fue en Tuxtla Gutiérrez, justamente la sede en donde se llevó a cabo este cuarto foro de análisis de la reforma al Poder Judicial que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador. Legisladores, abogados, juristas, también, por supuesto, ministros y todos los interesados en el tema tuvieron la oportunidad, Juan, de externar, de exponer sus puntos de vista a favor y en contra de este cambio a la Constitución. Fíjate, Juan, que estuvo presente hoy en su carácter de senadora todavía de la República, la ex candidata presidencial Xochitl Gálvez, quien dijo, Juan, estar a favor de una reforma al Poder Judicial, pero que está eficiente, sobre todo la impartición de justicia, y que este cambio a la Carta Magna no sea producto del odio. Así lo dijo.
Es indispensable contar con conocimiento, experiencia y honestidad. La popularidad no es sustituto de la capacidad y el mérito. Y yo lo digo claro y fuerte, que se escuche hasta Palacio Nacional. La experiencia no es igual a la corrupción. Por todo esto, no estoy de acuerdo que se elijan por el voto popular a los ministros de la Suprema Corte ni a los jueces y magistrados de la Federación.
Hablabas tú, Juan, de la división de poderes y de este tema, pues se encargó de hablar el ministro de la Corte, Javier Lainez. Así fijó su postura.
Únicamente, como dato curioso, ¿sí? Desde 1996 la Corte ha abordado este punto en 221 asuntos. ¿Saben cuántas declaratorias de leyes federales lleva? Cuatro.
Israel, nos cae la pausa, aguántamela, seguimos hablando de este foro de reforma al Poder Judicial. Volvemos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 39 minutos, gracias por continuar con nosotros. Israel Aldave nos agarró el corte mientras nos estabas dando la crónica del cuarto foro de los diálogos nacionales de la reforma al Poder Judicial con el tema división de poderes, medios legales y constitucionales.
Sí, así es, Juan, y escuchábamos justamente la postura del ministro Javier Lainez Potisek, en el sentido de que el Poder Judicial afirma no se ha excedido en sus funciones, no, bueno, sobre todo en lo que tiene que ver con la revisión del trabajo del Poder Legislativo. Como lo comentábamos, participaron todos y cada uno de los interesados en el tema, hasta el gobernador saliente y el electo estuvieron presentes ahí en esta sede del Poder Judicial del Estado de Chiapas. El próximo jueves van a continuar estos foros, va a ser el quinto foro que se va a realizar en el estado de Coahuila, en donde de igual manera pues se va a llevar a cabo este foro de análisis de la reforma al Poder Judicial. Bueno.
Pues muchísimas gracias, Israel, estamos pendientes de esta importante discusión en donde hemos sido testigos que los micrófonos están abiertos a absolutamente todos, a diferencia de lo que se decía antes de que iniciaran, que sería un monólogo por parte de los integrantes de la Cuarta Transformación, pues escuchamos hace unos minutos otras voces muy distintas, ¿no, Israel?
Sí, Juan, otras voces muy distintas, y fíjate que tú muy bien lo señalas, se le han abierto los micrófonos a todos, pero sí se les han apagado. Fíjate que hoy fue el caso de el juez Mario Matas Ríos, estaba hablando, y pues el moderador de este evento le cerró el micrófono apurándolo porque decía que solamente tenían 5 minutos, este jurista se había pasado alrededor de uno, no hubo mucha tolerancia y le apagaron el micrófono. Pero bueno, sí se están escuchando las voces de todos.
Sí, claro. Oye, y hablando de que el Poder Judicial pues está invadiendo facultades a otros poderes, pues nada más ahí está esta solicitud que le hace la ministra Norma Piña a un poder de la nación, al Ejecutivo, sobre dialogar de esta iniciativa cuando el llamado pues tiene que ir al Legislativo. pues es donde se está llevando a cabo el diálogo, lo dijo también la presidenta electa de nuestro país, la doctora Claudia Sheinbaum, se está discutiendo en el Congreso, es ahí donde están llevando a cabo los debates. En fin, Israel, para muestra un botón, te mando un abrazo muy fuerte y muy apretado.
A tus órdenes, como siempre, Juan, buenas tardes.
Y bueno, seguimos. Seguimos con la información. Aquí está, como cada martes, le agradezco mucho su presencia, Aurelio Nuño. Pues es un político destacado, porque también es académico, es un priista que está en contra de lo sucedido, no solo en la asamblea del pasado domingo del Partido Revolucionario Institucional, allá en la colonia Nápoles de la Ciudad de México, en donde a puerta cerrada y excluyendo a algunos priistas a mano alzada se aprobaron en el pleno, pues reformas a los estatutos, cambios a los estatutos del PRI, que ya se habían aprobado el miércoles pasado en comisiones y que atentan contra el principio fundacional, uno de ellos del PRI, que es el de la no reelección. El dirigente nacional del PRI, como en película de Luis Estrada, La ley de Herodes se queda cerca, la ficción rebasa, la realidad rebasa a la ficción, pues se puede reelegir el dirigente nacional del PRI hasta por tres periodos consecutivos. Aurelio Nuño, pues tú desde hace semanas estás haciendo un llamado al interior del PRI a que esto no suceda. Ya sucedió, Aurelio.
Bueno, Juan, como siempre, gracias por la invitación y por estar aquí contigo y tu auditorio. Juan, la marcha hacia la locura. En eso desafortunadamente está lo
se
que
se consumó el golpe, pusiste en un artículo en La Jornada que acabas de publicar.
Así es.
Se consumó el golpe.
Se consumó el golpe y es un golpe que tiene tres puntos. El primer golpe es un golpe de cuartelazo, porque esta asamblea fue ilegal, ¿sí? Violó un conjunto de normativas del partido, pero además violó la legislación de la República. Es ilegal e ilegítimo, es ilegítimo.
Sí. De la A a la Z, me dijo Pedro Joaquín Coldwell hace unos días.
Tal cual. Ajá. Como lo acabas de describir, fue una asamblea que se convocó a toda prisa. Sí. Prácticamente como si fuera clandestina, porque solamente la hicieron con los...
Con los cuates.
Con los cuates. Los lugares para las reuniones previas de la asamblea, nadie sabía, fueron solamente ellos. El día de la asamblea, el domingo, Juan, ha sido la asamblea en casi 100 años, en un siglo, más chiquita que ha tenido el PRI. Solamente 3.000 personas. Nunca había habido una asamblea general del partido de ese tamaño. Pues únicamente una pequeña cofradía en la cual deciden este tema de hacer la reelección, en donde viene el segundo golpe y es el golpe a la esencia fundacional del partido. Tú conoces muy bien la historia. El PRI, en ese entonces siendo PNR, se funda en 1929.
Así es.
Con dos objetivos, acabar con los caudillos y crear instituciones. El famoso y gran discurso de Plutarco Elías Calles en su último informe de gobierno en 1929 tiene la famosa frase de México tiene que transitar de un país de caudillos a un país de instituciones.
Así es.
Y esa es la frase fundacional del PRI. Y el eje para hacer realidad ese principio fue la no reelección. Gracias a la no reelección, en lugar de que fueran las personas las que dominaran a las instituciones, son las instituciones las que dominan la vida política. Y eso marcó una diferencia estratosférica entre México y el resto de América Latina durante todo el siglo XX.
Así es.
Y esa es la esencia del PRI. El PRI nació como un partido antirreeleccionista. Y en este golpe, primero en este golpe de esta asamblea ilegal e ilegítima, el segundo golpe es destruir el corazón y la esencia de lo que es el PRI. Y el tercer golpe es a nuestro presente y a nuestro futuro, Juan, porque venimos, tú lo has dicho aquí y todo México lo sabe, de la peor elección en un siglo.
Así es. Después de la peor elección en un siglo, después de la de 2018, que había sido la peor elección
pero
anterior.
Mira,
bueno, es una tras otra, pero ¿qué me dices de la intermedia? Alejandro Moreno, siendo dirigente del Partido Revolución Institucional, perdió absolutamente todo. Y solo pudo conservar dos estados.
Cuando llegó Alejandro Moreno a la dirigencia del PRI, el PRI tenía 12 gubernaturas.
Sí.
El PRI tenía una votación cercana al 20%, que ya era muy mala. Veníamos en un proceso muy complicado, pero tenía 20%. Hoy, de esas 12 gubernaturas, únicamente quedan dos.
Así es.
Y de esos 20% del voto del electorado, solamente estamos en 9%.
Y además
hoy tenemos menos de 6 millones de votos, Juan.
Eso es por un lado, ¿no? ¿Cómo plantea el Partido Revolucionario Institucional mantener una dirigencia que los ha llevado a estar donde acabamos de señalar? Pero yo te pregunto, ¿estás indignado? Y muchos priistas están indignados, Aurelio Nuño, con lo sucedido con el dirigente nacional del PRI, con la asamblea del pasado domingo y con lo que llevó a que se celebrara esta asamblea ilegítima e ilegal y se aprobara este cambio estatutario que atenta contra el principio fundacional del PRI. ¿Están indignados?
Por supuesto que estamos indignados.
Pues déjame preguntarte, parece que se están dando cuenta nada más apenas hoy de las enfermedades que padece el revolucionario institucional. Porque, y ayer se lo planteaba a Dulce María Sauri, ¿no crees que ustedes son víctimas de un monstruo que ustedes mismos crearon, Aurelio Nuño, que un monstruo que al no encontrar ya alimento en el cargo público para saciar su hambre de poder, se devora a sí mismo en un autocanibalismo?
Bueno, tu analogía es extraordinaria. A ver, y sin duda, y es parte de la autocrítica, pero lo importante ahorita, justamente para poder llegar a esa autocrítica, es porque si el objetivo, como lo creo, y lo creemos muchos priistas que estamos, como tú dices, indignados y que hemos alzado la voz y que vamos a presentar formalmente una impugnación legal frente a lo que el atropello que hizo esta dirigencia ahora. El primer paso para intentar rescatar al partido que está al borde del abismo es una profunda autocrítica.
Oye, pero vale la pena, perdón, Aurelio, rescatar.
Sí, déjame decirte, pero esta autocrítica tiene que ser una autocrítica sin duda histórica, desde una historia macro, porque es muy importante que así como celebramos el gran legado del PRI, que fue crear esta institucionalidad y haber moderado, controlado a los caudillos, que hizo una diferencia sustancial con el resto de América Latina, evidentemente también el PRI tuvo muchas fallas y es muy importante asumirlas, entenderlas, racionalizarlas. En un sentido, digamos, de la macrohistoria del partido, pero también de los últimos sucesos. Uh-huh. Y tenemos que ser autocríticos del último gobierno del PRI, del cual yo fui parte, fui jefe de la oficina del presidente Peña, fui secretario de Educación. Tenemos que ser autocríticos, también tenemos que entender lo que hicimos bien. No se trata nada más de flagelarnos. Pero para poder llegar a esa autocrítica tan importante, para poder ver al futuro con fuerza y con potencia, tenemos que resolver el hoy.
Ajá.
Y el hoy es que tenemos a una dirigencia que por primera vez en 100 años, y efectivamente hay que ser autocríticos y hay que entender cómo llegamos a ella, pero el hecho es que hoy tenemos a una dirigencia que ha sido la dirigencia más desastrosa y más mediocre en un siglo, porque ha entregado los peores resultados, a tal punto, Juan, que más allá de compararlo con muchos años atrás, tan solo respecto a hace 3 años... perdimos la mitad de los votos.
Así es.
Nada más respecto a hace 3 años. Y que además está cometiendo un acto ilegal, ilegítimo.
Así es, con
y que asamblea. Por primera vez en un siglo se atrevió a lo que nunca nadie, ni siquiera en los tiempos de mayor hegemonía del partido, se atrevió a hacer, que fue romper la esencia de nuestro nacimiento, que es el principio de la no reelección, que además viola en muchos aspectos la Constitución. Entonces,
por eso hacía esa analogía, sí, claro. Pero es un chiste, pero muy en serio, sobre la película de Luis Estrada de Así la ley de Herodes.
Extraordinario.
Ni en esa película hubiésemos visto esto. Oye, Así pero es. Dices, hay que buscar rescatar, no solo tú, sino muchos priistas que aún continúan dentro del partido, porque también son muchos los que se han salido, los que se han ido.
Así es.
A distintos lados, además, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de compañeros tuyos durante el gobierno de Peña Nieto, como Claudia Ruiz Massieu, que fue también secretaria de Estado de 2 secretarías de Relaciones Exteriores y de Turismo, entre muchos más.
Y secretaria general del PRI, presidenta del PRI. Y es una pena, fíjate.
Pero, perdón,
parte del,
Perdón, nada más para hacerte esto. Te pregunto, uno, ¿vale la pena rescatar al PRI? Y dos, ¿van a poder? Porque están a nada de expulsarlos, como ya sucedió con Alfredo del Mazo. Vamos a escuchar rápidamente lo que dijo Alejandro Moreno de ti y de tus compañeros, de Dulce María Sauri, de Manlio Fabio Beltrones, me parece que también de Pedro Joaquín Caldwell, pero de ti. ¿Qué dijo? Escuchemos.
Oye, y ahora sale un tristemente célebre, ¿no? Aurelio Nuño, político de Polanco, imagínense ustedes, no está ni afiliado al PRI, ¿sí saben eso? No está ni afiliado al PRI. Y ahora me preguntan hace rato, oye, ¿ya viste su artículo? Como si fuera émulo de Mandela, ¿no? O sea, para leerlo, imagínense, no representan nada, pero les abren los espacios para qué.
Está furioso Alejandro Moreno porque publicaste en La Jornada, Aurelio Nuño, le cayó el artículo. Hay que leer el artículo en La Jornada de Aurelio Nuño, se lo recomiendo enormemente. Es una reflexión que además de estar muy bien escrita, es muy profunda. Se llama PRI frente al golpe, respuesta liberal y popular. Pero a ver, parece que los van a expulsar, eso sugirieron, ¿no? Los traen en la mira, dijo.
Mira, Juan, primero, lo que yo veo... Ajá. Es a un líder del partido fuera de sí, uh-huh. que ni siquiera puede controlar sus emociones.
Sí.
Lo cual es reflejo de un partido fuera de control.
¿Pero no lo sea aún más peligroso?
Sí, pero velo.
Es poderoso, sí, pero, en el sentido de que cómo llegó a esto. Necesitas mucho poder para poder alcanzar lo que acaba Alejandro Moreno.
Ve lo que acabamos de ver. La manera en cómo habla, uh-huh. en cómo insulta, en cómo se refiere. Primero es una persona muy enojada, uh-huh. con ira. Y absolutamente fuera de control. Tú en la política no puedes vivir fuera de control.
Y menos en el PRI, que es un partido que se ha distinguido por las formas. Bueno, forma es fondo. Es una frase
De don Jesús Reyes Heroles. Uh-huh. Aquí está el mejor caso. Aquí te muestra desde dónde está la falla respecto a esta dirigencia con la tradición del PRI. Pero bueno, además de ser una persona que no está ya plenamente en sus cabales, que no puede ni siquiera controlar sus emociones... Su forma de hacer política es el insulto. Juan Aristóteles decía que cuando se acaban los argumentos empiezan los insultos. Es una dirigencia que se dedica a insultar. Lo que yo he hecho es una crítica en donde no he pronunciado un solo insulto. Uh-huh. Le di una entrevista al Reforma, publiqué un artículo en La Jornada, he estado dando entrevistas en medios como esta que te agradezco uh-huh. mucho, y en todo momento lo que he hecho es dar argumentos uh-huh. de por qué creo que están dando un golpe y de por qué están haciendo un atropello ilegal e ilegítimo.
Y lo estás haciendo desde la militancia, porque Alejandro Moreno dice que no eres miembro del partido.
Bueno, ve lo ridículo. Uh-huh. Tengo más de 20 años de militancia pública y notoria. Uh-huh. He sido consejero nacional del PRI. Y lo mejor, Juan, acabo de ser candidato uh-huh. A diputado federal uh-huh. por el PRI, avalado por la propia dirigencia uh-huh. de Alejandro Moreno. Entonces, sí. bueno, ahí es donde ves la falta de control uh-huh. Y la incapacidad de generar argumentos y de ir a insultos, no solamente sin sentido, sino absurdos. Entonces, desde ahí se ve claramente una forma distinta de hacer política. Esta forma de hacer política donde no se argumenta si no hay insultos, en donde no hay ideas, en donde no hay imaginación, en donde no hay principios, en donde no hay filosofía política, en donde no hay oficio político, en donde lo único que importa es el golpeteo, la violencia, las purgas y el botín, porque ese es el objetivo de la reelección. Uh-huh. El objetivo de la reelección es quedarse con el botín de un partido que viene a la baja, que uh-huh. está a punto de desaparecer, pero que aún así tiene un presupuesto de 1,000,000,000 pesos al año. Uh-huh. Ese es el objetivo. Bueno,
¿las prerrogativas?
Yo estoy en las antípodas, como la mayoría de los militantes del PRI, de eso. Uh-huh. Nosotros tenemos principios. Nosotros tenemos una filosofía política y queremos reconstruir la filosofía del PRI. Tenemos una visión de país. Queremos hacer una política de altura. Queremos hacer una política como la estamos haciendo ahorita, incluso en esta crítica, en donde construimos a partir de argumentos, de datos, de la lógica y de la responsabilidad, no desde los insultos. Y desde ahí tú puedes ver los distintos PRIs que están. Uh-huh. Ahorita te decía la purga que ha hecho... del partido. Tú mencionabas a Claudia Ruiz Massieu, que fue sí. una compañera de gabinete. Es una pena que gente con tanto talento haya sido puesta en una circunstancia de tener que abandonar el partido. En lugar de estar en esas purgas, tendríamos que estar en un partido que está en plena crisis,
sí.
buscando su reconstrucción, con su mejor talento, con apertura, con democracia, dialogando, uh-huh. intentando refundarnos con lo mejor de nuestro talento.
Nos cae la pausa. Regresamos contigo. El PRI. Partido Revolucionario Institucional. Perdió lo revolucionario y también lo institucional. ¿Vale la pena luchar por él? Volvemos.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros. Aurelio Nuño, gracias por continuar aquí. Nos agarró el corte y te preguntaba, el Partido Revolucionario Institucional, a mí me parece que hace mucho tiempo perdió lo revolucionario y ya también perdió lo institucional. Hay priistas muy destacados como tú, como Dulce María Sauri, entre varios más, que pues están intentando rescatar al partido del funeral al cual lo está dirigiendo. Ahora sí que su dirigencia nacional, Alejandro Moreno. Y te pregunto, ¿es que en serio vale la pena? Nada más el nombre PRI, perdóname que te lo diga y con todo respeto, trae consigo pues el estigma de un partido que sí cometió abusos y de un partido al cual pues tú le preguntas a la mayoría de los ciudadanos y dicen no estar de acuerdo con él, como ¿para qué? Y además parece que los van a expulsar, Aurelio Nuño. ¿No valdría la pena construir una nueva organización política bajo estas experiencias para convertir también a esta organización política en una necesaria oposición seria, que sea un contrapeso real, que abone y que participe en el momento que vive el país?
Mira, Juan, lo que yo te digo es, en mi óptica, hay que hacer hasta lo imposible y el último esfuerzo por rescatar al partido de la marcha a la locura o hacia la locura, como arrancamos esta entrevista, a la que lo está llevando la dirigencia. Y me parece que para quienes tenemos un compromiso con el PRI, que tenemos un compromiso con lo que para mí es la esencia del partido, que es esta combinación de una beta liberal, pero también popular. Hay que hacer un esfuerzo por, como lo escribo en el artículo de La Jornada, rescatar un liberalismo popular para el siglo XXI. Y es además un compromiso moral y político con el partido. Me parece que estamos en un punto en donde mucha gente está viendo el final y muy posiblemente estemos en el final de una época del partido. Yo también veo que puede haber un renacimiento.
¿De verdad?
Un renacimiento, déjame decírtelo así, un renacimiento de la esencia de ese liberalismo popular que siempre ha encarnado las mejores prácticas del PRI. Sí. En un partido con muchos problemas, con muchas contradicciones, en un partido que tiene casi un siglo, pero que tiene esa beta liberal y popular que me parece que puede iniciar algo nuevo en el siglo XXI. Algo nuevo. A ver.
¿Pero qué tan nuevo puede ser algo que lleve las siglas del PRI? Perdón, Aurelio Nuño, nos quedan 2 minutos, pero si lo rescatan de su dirigencia, van a rescatar a una organización, me parece, en estado vegetativo.
Casi. Pero hay que dar esa pelea, Juan. Hay que dar esa pelea porque lo que hoy existe, bajo esa dirigencia, que has descrito muy bien, es un camino directo al entierro. Decía, lo digo en el artículo de La Jornada, si seguimos por este camino y seguimos con esta dirigencia, Juan, el partido va a perder el registro antes de que se acaben este delirio de reelecciones. O sea, son 8 años de reelección. Bueno, antes de que se cumplan sus reelecciones va a perder el registro. Pero esta esencia del liberalismo popular que encarna un partido que fue el gran partido de México, que es un partido casi centenario, uno de los grandes partidos de Iberoamérica, incluso del mundo. Esa esencia de esa combinación liberal y popular que es muy característica de México y del PRI.
¿Que perdió el PRI?
Es lo que se puede rescatar. Eso es lo que se puede rescatar, Juan. Y se puede rescatar en ideología, en filosofía política, en espíritu, en corazón y en militancia. Y me parece que ese es el trabajo moral y político al que estamos obligados, quienes hemos tenido posiciones de liderazgo en el partido, de rescatar del PRI. ¿Hacia qué camino y hacia dónde? Bueno, iremos viendo hacia dónde. Pero esa esencia que está en el corazón del PRI, pero que también está en el corazón de México, es por la que hay que luchar. Esa esencia no se la puede quedar una pandilla que lo que quiere es un botín. Una pandilla que no tiene ideas, que no tiene ideología, que no tiene visión. Y en ese aspecto, la militancia y quienes vibramos con esta visión de un liberalismo popular es lo que tenemos que recuperar, Juan.
Pues Aurelio, te agradezco mucho que nos hayas acompañado y pues lo siguiente e inmediato es estar pendientes de la impugnación que van a
Así
presentar
es.
Y espero poder conversar contigo una vez que esta se dé. Gracias, Aurelio.
Encantado, gracias.
Volvemos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 9 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. ¿Cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México en esta tarde lluviosa en la capital? Oficial Uri Medina, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la capital del país, para llegar a tiempo a nuestro destino. Me enlazo contigo y tu reporte vial. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan. Como siempre, es un gusto saludarlos por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Bueno, nos encontramos en zona oriente. Incrementa el aforo vehicular notablemente, esto minuto a minuto, en la calzada Ignacio Zaragoza, desde Río Churubusco hasta el Puente de la Concordia. La autopista México-Puebla también se encuentra con muy lento avance. Una buena alternativa quien va hacia el oriente de la ciudad, se les puede recomendar la carretera federal México a Puebla. Por otro lado, el eje 6 sur incrementa el aforo vehicular también a partir del anillo periférico hacia la calzada Ermita Iztapalapa. Javier Rojo Gómez se presenta con muy lento avance, esto del eje 3 sur hacia la calzada Ignacio Zaragoza. Y finalizamos con el anillo periférico, que también incrementa minuto a minuto el aforo vehicular de avenida Tláhuac hacia lo que es el eje 3 sur. Hasta aquí queda el reporte del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Gracias, oficial Medina. Estamos pendientes. Que tengas muy buena tarde.
Muy buenas tardes. Hasta luego.
En más información, ayer le di a conocer sobre la grabación para contenido de adultos que se llevó a cabo en el metro de la Ciudad de México. Lo conversaba con mi compañero Ricky Moreno, en donde señalábamos que habría una persona que portaba un chaleco de la policía. Decíamos que era apócrifo, que no era un elemento de la policía, que alguien que lo utilizó, que se tendría que haber analizado si había usurpación de funciones. ¿Y qué cree? Pues uno de los participantes de este video para adultos, protagonizado en el metro, de la influencer Luna Bella, así fue elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y fue dado de baja. Javier Navarro. ¿Javier?
¿Me escuchas?
¿Me escuchas?
Hola, hola.
Javier.
Hola, hola. ¿Sí, Juan?
Sí, adelante con tu reporte.
Sí, Juan, es la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina la que da a conocer que identificó a uno de estos elementos como uno de los que participó en un video en el que se realizan estos actos sexuales en el interior del metro, con lo que suspendió de forma preventiva a este policía en tanto se realizan las investigaciones por estos actos contrarios, dicen, al código de conducta de esta institución. Esta corporación policíaca es quien informó que la Dirección de Asuntos Internos tomó conocimiento de este hombre que aparece con parte de un uniforme en este video difundido en las redes sociales de los actos sexuales dentro de las instalaciones del metro. Con esto se llevó a cabo la investigación con la que se determinó que este sujeto es un elemento activo de esa corporación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, por lo que después de identificarlo con el nombre de Jorge López, se le citó a rendir su declaración y se determinó proceder con esta suspensión preventiva. Aclaró la Secretaría de Seguridad Ciudadana que en tanto se realizan estas investigaciones por estos actos contrarios al código de conducta de la policía preventiva, pues ellos condenaron cualquier uso indebido de las instalaciones del metro, por lo que señalaron trabajan de manera conjunta con las autoridades de este sistema de transporte para reforzar la seguridad en todas las líneas y también generar espacios seguros para todos los usuarios. Juan, es el reporte que te tengo.
Muchas gracias, Javier Navarro. Pues le llovió al oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, le llovió a las personas que iban adentro del metro con la grabación de este video, llovió en las redes sociales y bueno, también en otro tipo de lluvia, en la capital del país se registran aguaceros en distintos lugares.
Efectivamente, Juan, y una fuerte lluvia es la que se tiene en diferentes puntos del Valle de México, y por este motivo la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la alerta amarilla para 13 de las 16 alcaldías por el pronóstico de que las lluvias fuertes continuarán al menos hasta las 22 horas de este día. Con esto, se tiene afectada la circulación vehicular en avenidas importantes de esta ciudad, como el Eje 3 Sur, la Avenida Morelos, a la altura del Eje 3 Oriente, en Ignacio Zaragoza y la Avenida Guelatao, en el Eje 8 Sur, Ermita Iztapalapa y el Eje 6, en Insurgentes Norte, a la altura del Eje 3 Robles Domínguez, en Gran Canal y la Calzada San Juan de Aragón, así como en el circuito interior y los alrededores del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, así como en la zona de Cuauhtémoc de la Alcaldía Gustavo Madero. El informe que también, ya por el reblandecimiento de la tierra, se tiene la caída de árboles, como en este momento sucede en la calle Miguel Schultz y Alfonso Herrera, en la colonia San Rafael. Todo esto, Juan, se atiende ya por parte de los bomberos, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México y la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Y cabe señalar que el Sistema de Transporte Colectivo Metro informó que por motivo de esta lluvia se tiene tiene la marcha de seguridad, es decir, marcha lenta, en todos los trenes de las líneas 2, 3, 4, 5, 8, 9 y 12, así como en las letras A y B. Juan, es el reporte que te tengo.
Muchas gracias, Javier. Te mando un abrazo y bueno, pues a cuidarse, a tomar precauciones con las lluvias en la capital.
Sigamos pendientes, Juan. Muy buenas tardes.
Polo Espejel, me enlazo contigo ahora al Estado de México, donde también en distintos municipios se presentan fuertes lluvias, sobre todo en la zona conurbada con la Ciudad de México. ¿Cuál es la situación?
Juan, buenas noches. Pues en la zona oriente fue donde más efectos causó esta lluvia. Hablamos de los municipios de La Paz, de Chimalhuacán, de Ixtapaluca, de Chalco, de Valle de Chalco, de Texcoco, Nezahualcóyotl, Ecatepec, Tultitlán y también la zona de Coacalco, además de Cuautitlán Izcalli, donde esta lluvia dejó algunos encharcamientos, vados, un importante afectación al flujo vehicular, pero sobre todo, Juan, lo que representa más problemas es la zona de Coacalco, está a la altura de la Asta Bandera de Tultitlán y Coacalco, sobre la vía José López Portillo, en la zona de la quebrada, también entre Ciudad Labor y el municipio de Tultitlán, Ecatepec, la avenida Central, la vía Morelos, además del periférico oriente en Nezahualcóyotl y el circuito exterior mexiquense, a la altura del kilómetro 53, Juan, a través de la cuenta de Twitter, está reportando que hay un severo encharcamiento que ha afectado ya pues la circulación de vehículos principalmente pesados. Esto entre Texcoco, entre Chimalhuacán y Texcoco, con dirección a la zona de Puebla, donde ya están atendiendo las brigadas de reducción de agua, de líquidos, en este mismo circuito de vía de cuota. Juan, así las cosas esta tarde en cuanto a lluvias en el Valle de México.
Pues aguas con los, ahora sí que aguas con los baches en el Estado de México y las lluvias, porque no se ven. A casi un año de que Delfina Gómez rindió protesta como gobernadora del estado, ¿se ha resuelto de alguna manera esta situación que se presenta principalmente en la zona conurbada con la Ciudad de México, en donde los baches pues son algo épico? Tú lo conoces mejor que nadie, Polo Espejel, y cuando hay lluvia no se ve y ahí se quedan los coches, los camiones, sí, los trailers incluso, ya no avanzan más. Son cráteres.
Efectivamente, fíjate que la vía de Rodríguez tiene toda la razón, se convierte en un auténtico espejo porque no se ve. Juan, puedes caer en un bache que puede ser pues muy bajo, pero ya con 5 o 7 centímetros ya te puede reventar un neumático. El caso es que si esto ocurre de día, imagínate de noche, aunado a la falta de iluminación en algunas arterias, principalmente, por ejemplo, entre la zona de Centenario y el Gran Canal sobre el periférico oriente hacia Nezahualcóyotl, no hay luz y ahí hay una gran cantidad de vados, de charcos y de baches que no son atendidos porque se echan la bolita pues entre la Ciudad de México y el Estado de México, pero este es ya una constante, Juan.
Parecen cenotes esos baches que hay en el Estado de México. Polo, te mando un abrazo. Estamos pendientes.
Gracias, Juan.
Donde también se presentan fuertes lluvias desde la mañana es en el estado de Veracruz, a donde me enlazo con mi compañero Jesús Olivares. ¿Cuál es la situación en estos momentos, Jesús? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Juan? Buenas tardes. Bueno, pues aquí en el puerto de Veracruz y en la zona conurbada, pues ha cesado un poco la lluvia, comienza a descender los niveles que subieron durante la mañana, y es que desde prácticamente desde las 10 de la mañana, una tromba llegó para quedarse. Empezó a llover muy fuerte, se desarrolló también con fuertes vientos y con tormentas eléctricas. Bueno, pues lo que fueron las principales vías de comunicación de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, más del puerto de Veracruz, se llenaron de agua hasta un metro. En este sentido, bueno, pues Protección Civil Municipal implementó pues el plan operativo para comenzar a pues desalojar un poco estas anegaciones, pues con operativos despejando alcantarillas, tragatormentas, y bueno, en este sentido te puedo mencionar, Juan, que hasta ahorita no se han mencionado personas que hayan tenido algún tipo de lesiones o algo por el estilo. Solamente han sido afectaciones a las vías de comunicación y lo más impactante, bueno, pues las inundaciones. Protección Civil del Estado también se ha encontrado trabajando en esta parte del puerto de Veracruz, desalojando escuelas, desalojando viviendas. Por cierto, no hace mucho se acaban de registrar 2 socavones en una unidad habitacional al norte de la ciudad de Veracruz, y esto a consecuencia de las lluvias. Estos socavones prácticamente han mermado los cimientos de unas viviendas, entonces estas personas que habitan en estas casas, por decirlo así, ya fueron desalojadas. Sí. Lo que sí es que se espera a que pues esta cantidad de agua llovediza pues se siga registrando por el disturbio tropical 8L. Uh-huh. Así es que hay que estar al pendiente por las indicaciones que dé Protección Civil.
Estamos pendientes, Jesús Olivares. Un abrazo allá hasta Veracruz. Y bueno, pues ahí está. Tome usted precauciones donde nos esté escuchando. Llueve en buena parte del país. Nos vamos una muy breve pausa. No se vaya. Al regresar, converso con Abraham Mendieta. Se va a poner bueno.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 24 minutos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Seguimos con la información y le doy a conocer que el IMSS, el Instituto Mexicano del Seguro Social, aumentó, y eso es importante, la inversión destinada a la conservación de sus unidades médicas. El director general del instituto, Zoé Robledo, dio a conocer que entre 2019 y 2024 se invirtieron más de 61.021 millones de pesos en acciones de conservación para unidades médicas y hospitales. ¿Dónde se refleja esto? Pues en rehabilitación de quirófanos, en sustitución de elevadores, en baños y más infraestructura. Vamos a escuchar.
Cuando hemos hecho las inversiones en materia de aires acondicionados o el asunto de los elevadores, estamos hablando de miles también. Entonces, es un gusto poder ver que este gasto no solamente se refleja en una buena planeación, bien direccionada, precisa.
Pues ahí lo tiene usted. En más temas, fíjese usted que hay que tener en cuenta una situación que se está dando al interior de la Cuarta Transformación, sobre todo en redes sociales. ¿Recuerda usted estos hashtags que se utilizaron durante la campaña que decían narcopresidente o narcocandidata, que a través de distintos estudios se determinó que la procedencia de la mayor parte de las cuentas que interactuaban con estas narrativas eran bots, eran cuentas pagadas? Se hicieron investigaciones serias, no una, varias, de distintos institutos, tanto en México como en el extranjero, para identificar estas cuentas, de dónde provenían. Y bueno, estamos hablando de muchísimo dinero que se le invirtió a esta campaña. Fíjese usted qué casualidad que terminando el proceso electoral, el día de la elección, el 2 de junio, se apagaron estos hashtags. Casi se extinguieron ahí, algunos por inercia continuaron circulando, pero ni de chiste lo que sucedía durante la campaña. Muchos millones, y no solo de pesos, sino de dólares, se invirtieron para golpear a través de narrativas mediáticas en redes sociales a la campaña de la Cuarta Transformación. ¿Y qué cree? Le digo que estas cuentas, más bien estos hashtags, se apagaron, pero las cuentas no. Las cuentas continúan. ¿Y sabe usted dónde están? Están en Morena. No sé si está enterado de que en redes sociales, principalmente, se está dando una serie de ataques, que sí, porque no les gusta a un diputado, que es Sergio Mayer, por cierto, y por cierto se votó por él. Déjeme recordarle que el día de la elección, el 2 de junio, quienes votaron por la Cuarta Transformación votaron por este diputado. Su nombre aparece en la boleta. O sea, no es una sorpresa, no es un cargo que se haya dado así como vamos a nombrarlo secretario de Estado. No, es por voto popular que se eligen a los legisladores, ya sean pues, por voto directo, por representación proporcional, los plurinominales, también votamos los ciudadanos por él. Y bueno, hubo a quien no le gustó, hasta el Fisgón atacaron, lo llamaron traidor. Imagínese usted al Fisgón, si alguien ha hecho un trabajo desde hace años para la Cuarta Transformación, es Rafael Barajas. El Fisgón, y además a cambio de nada, a él, por ejemplo, económicamente le reditúa más llevar a cabo sus caricaturas que estar en el Instituto de Formación Política de Morena, en lo económico, pero en lo moral, en el espíritu, en la coherencia, claro que le reditúa muchísimo más estar en el Instituto de Formación Política de Morena, y por eso está ahí, y es lo que muchas personas no entienden. Esas cuentas que ponían el hashtag narcopresidente o narcocandidata, ahora están dentro de Morena. ¿Y qué está pasando con esto? Están distrayendo la atención de temas tan importantes como son, por ejemplo, las iniciativas que presenta la presidenta electa de nuestro país, que informa que va a presentar, que tienen que ver con programas sociales para mujeres mayores, para estudiantes. Se distrae la atención de la discusión de una importantísima iniciativa de reforma, que es aquella al Poder Judicial, donde se centra en golpeteos dentro de mismos personajes de la Cuarta Transformación. ¿A quién le conviene esto? Pues a los mismos que publicaron los hashtags de narcopresidente o narcocandidata. En fin, Abraham Mendieta, te saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo ves este tema?
Buenas tardes, querido Juan. Efectivamente, yo creo que en todos los procesos, en todos los partidos puede haber diferencias políticas legítimas en torno a determinados personajes, pero me queda claro que determinados sectores de la oposición están azuzando esa diferencia interna dentro de Morena e incluso la están fomentando en un escenario en el que la oposición no tiene nada que ofrecer o nada que compartir. De hecho, platicábamos la semana pasada, querido Juan, de la bronca interna en el PAN entre Marco Cortés, Calderón y Javier Lozano. Uh-huh. Y sin duda esta semana el tema ha sido la diferencia interna en el PRI con el intento de reelección de Alito. Yo creo que es una manera desesperada de ciertos sectores estratégicos de la oposición que quieren desviar la atención de lo que está ocurriendo en este caso y en esta semana en el Partido Revolucionario Institucional.
¿Tienen infiltrados en Morena, Abraham Mendieta? ¿Tú consideras que la oposición tiene infiltrados en la Cuarta Transformación, ya sea en el mundo virtual o en las redes sociales o incluso?
Creo que son narrativas.
Ajá.
Creo que son estrategias de comunicación, en ocasiones orgánicas, donde alguna gente se deja llevar, algunos compañeros, pero en muchos casos dirigidas por consultoras políticas, estratégicas, externas al partido político y al movimiento. Creo que forma parte también de una estrategia de la oposición por defenderse. Eso no anula que haya diferencia interna con el partido o con alguno de sus candidatos, pero definitivamente esas grillas están azuzadas desde fuera, no me cabe duda. En un momento, reitero, en el que la oposición no tiene mucho que compartir, no tiene mucho que comunicar.
Oye, pero ¿por qué están cayendo tan redonditos algunos si no son infiltrados? O sea, es de llamar la atención, porque ingenuos no son, Abraham.
No, pero también estás en un escenario político, Juan, en el que Morena gana 2-1 la elección. En el que hay una oposición política completamente desarticulada, que no tiene ninguna línea argumental, discursiva con la que salir avante, y definitivamente me queda claro que intenta instigar diferencias internas. Pero bueno, al final pasa poco más que de una grilla de redes sociales. Uh-huh. Yo me solidarizo, como siempre lo he hecho, con mi querido Figón. Efectivamente, como tú decías, si hay algún compañero que ha sido comprometido con las mejores causas de este país, ha sido él. Me parece inverosímil e indecente los ataques en su contra. Digo, hay
pero hasta, perdón, Abraham, hasta mentiras están diciendo. Está diciendo que el Figón pronunció enunciados que jamás dijo, como a insultar a quienes no piensan como él. Eso no lo dijo. Entonces la gente no ve el video, no lo escucha. Entonces lee nada más lo que dice el copy y cree que es cierto. Pero ¿a quién le puede convenir creer esto que es cierto si se es de la 4T? Es lo que me llama la atención y por eso te preguntaba si habría personajes infiltrados que respondan a intereses de la derecha, ya sean económicos o de otros, ¿no? Porque pues sí me parece muy desafortunado lo que está sucediendo justo cuando tú y yo hemos platicado sobre encontronazos muy distintos que se dan en otras fuerzas políticas.
Claro, definitivamente es algo ajeno a gran parte de la militancia, es algo ajeno a gran parte de los simpatizantes. Por eso yo no descartaría que efectivamente haya sectores opositores con intereses contrapuestos fomentando estas guerritas, sobre todo, reitero, en un escenario en el que el PRI y el PAN están verdaderamente autoimplosionando, ¿no? Con sus militancias, con sus simpatizantes y, ¿por qué no decirlo, Juan? Con los resultados electorales de hace un mes.
Uh-huh. Oye, sí, se están dando también en el PRI y en el PAN con todo. Ahora me decías, el PRI esta semana ha sido el tema, esta asamblea ilegítima e ilegal, en donde tenemos un grupo de priistas disidentes de Alejandro Moreno, que a mí me parece, no sé tú qué opinas, que están a días de ser expulsados del PRI. Le preguntaba hace unos momentos a Aurelio Nuño, ¿y para qué quieren rescatar al PRI? En caso que logren salvarlo de su dirigencia, estaríamos hablando de una organización política en estado vegetativo.
Definitivamente esos militantes se han visto bastante lentos, porque la jugarreta de Alito Moreno para la reelección se venía viendo desde hace unos meses, no era algo nuevo y era algo que en los pasillos del PRI estaba muy presente. Y es cierto que estos años, en eso sí le doy la razón al gandalla de Alito Moreno, muchos de estos personajes a los que hoy escuchamos con alta voz, no es que hayan formado parte de la estructura orgánica o partidista del partido. No me imagino yo a Aurelio Nuño puerta por puerta en una campaña electoral. Así que ese desastre del que hoy acusan solamente a Alito Moreno y el cual es parcialmente responsable, no tiene solo la culpa la dirigencia actual.
¿Leíste el artículo de Aurelio Nuño? ¿Leíste el artículo de Aurelio Nuño en la jornada? Sí. Muy bien hecho, ¿eh?
Sí, incluso se refirió a él, a Alito Moreno, en la conferencia cuando decía que... Y me lo manda para que lo lea como si fuera un artículo de Martin Luther King, ¿no? O sea, ya han llegado a un punto de falta de respeto y de falta de aprecio. Y me sorprende, Juan, porque no sé si recuerdas que hace 2 semanas Alito Moreno y Beltrones estaban juntos en una reunión con Maru Campos, con la gobernadora de Chihuahua. O sea, ¿cuándo fue que se pelearon a muerte? ¿Cuándo fue que Alito descubrió que Beltrones tenía algo que ver con el asesinato de Colosio?
Es justo lo que les he estado preguntando.
¿No lo sabía hace 15 días?
Es justo lo que les he estado preguntando. ¿A poco hasta pena se dan ahorita cuenta de las enfermedades que aqueja al revolucionario e institucional? Claro. Y todos me han dicho que tienen responsabilidad en ellos, porque el PRI, al haber dejado de tener el elemento para saciar su sed de poder en el cargo, se está autodevorando a sí mismo. Bueno, pues habrá Mendieta.
Ese es un elemento clave, es un partido de poder, no de oposición.
De poder. Me parece que mejor no lo pudiste haber dicho. Abraham Mendieta, como siempre, qué gusto escucharte. En 8 días nos volvemos a escuchar. Mientras, te mando un abrazo.
Qué gusto saludarte, querido Juan. Abrazo a tu audiencia.
Nos damos una pausa y volvemos. No se vaya.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7:39 PM. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Ayer la presidenta de la Cámara Nacional de las Industrias Pesquera y Acuícola en Baja California, Minerva Pérez Castro, hizo una denuncia, denunció pesca ilegal en su estado. Horas después de esta denuncia fue asesinada, la mataron en Ensenada. La empresaria se encontraba a bordo de su vehículo, sujetos armados, le dieron alcance, la interceptaron, le dispararon en al menos 7 ocasiones. Rocío Galván, me enlazo contigo a Baja California.
¿Y qué tal, Juan? Te saludo con mucho gusto, igual que a tu equipo, a tu audiencia. Y bueno, quiero decirte que sí, ella estuvo aquí en Tijuana ayer. Estuvo en Tijuana e hizo declaraciones acerca precisamente de pedir a la autoridad que tuviera más cuidado con la pesca ilegal, ya que dijo que las personas que efectuaban esto daban precios pues que no eran competitivos con ellos y que no era posible que estuvieran extrayendo todos estos productos de manera ilegal. Y también...
Vamos a escuchar lo que dijo. Vamos a escuchar lo que dijo, Rocío.
Imagínese, la pesca ilegal llega al mismo mercado al que llega el producto legal, pero sin todos los costos de producción relacionados con una producción y con una empresa legalmente constituida. Entonces ya desde ahí vamos perdiendo.
Esa es la denuncia, Rocío.
Sí, esto lo hace en el marco de una conferencia de prensa aquí en Tijuana para anunciar un festival gastronómico en Ensenada, que tú sabes que son eventos muy, muy frecuentes en esta parte del estado. Y luego, después de esto, ella se regresa a Ensenada, va a su empresa, y cuando a las 7:30 PM sale de su empresa, efectivamente 2 sicarios que eran esperados por alguien en un Nissan rojo, le disparan de frente y de perfil en su carro, ¿verdad? Y bueno, se habla de 20 disparos en contra de esta empresaria y dirigente muy reconocida, Juan. Era una mujer muy valiente. Había denunciado desde tiempo atrás este tipo de situaciones y también el cobro de piso y la extorsión a los integrantes del sector pesquero. En febrero de este año tuvo un atentado en una casa. Tuvo un atentado, no le pasó nada, pero entró un comando. Y ahora este que le cuesta la vida. Hoy la fiscal, María Elena Andrade, en rueda de prensa, nos dijo que no sabía del atentado de febrero, que no se presentó denuncia. Y esto fue lo que dijo respecto a la investigación. La escuchamos.
Todo se está precisamente centralizando para advertir la posible comisión del delito del fuero común, que es el homicidio. Pero el origen de esto, de dónde puede venir... lo que puedo adelantar, porque es lo que tenemos de manera objetiva. Así que la persona pues fue ultimada con decenas de disparos en su contra, ¿no? Y es parte de la investigación lo que mencionas. Conocemos el contenido de ese video y de cualquier otro tema del entorno. Siempre en el caso de una privación es lo principal que tenemos que analizar: el entorno personal, laboral, familiar y hasta en la comunidad.
Minerva Juan fue auxiliada por sus trabajadores porque estaba fuera de su empresa. Al recibir los impactos de bala, su carro se fue en reversa y se impactó con un tráiler. Ahí fue donde detuvo. Ya llegan a tratarla de auxiliar, la querían llevar a un hospital, pero lamentablemente ella muere. Y bueno, pues hasta el momento es lo que tenemos, lo que acaba de decir, lo que dijo la fiscal hoy en esta rueda de prensa. No se ha dicho nada sobre las personas que la ejecutaron de esa manera, y pues la gobernadora del estado, María del Pilar Ávila, también dijo que no va a haber impunidad. Desde anoche en sus redes sociales se mostró consternada, y los dirigentes del sector pesquero y de la iniciativa privada aquí en Baja California han pedido que se esclarezca este crimen. Es lo que tenemos hasta el momento, Juan.
Pues ahí está, es poco lo que tenemos en este momento sobre este lamentable asesinato a Minerva Pérez, presidenta de la Cámara de las Industrias Pesquera y Acuícola. Pero lo que sí sabemos es que este homicidio, que es al menos el segundo atentado del cual fue víctima Minerva, pues se da después de una denuncia sobre pesca ilegal en el estado. Así que me parece que las líneas de investigación es justo por ahí donde tendrían que dirigirse. Estaremos pendientes. Muchas gracias, Rocío.
Hasta luego, Juan. Claro que sí, estaremos muy pendientes.
Muchas gracias. Y bueno, seguimos con información en materia de justicia, de seguridad. Nos vamos hasta Sinaloa, donde fue detenido por personal de las Fuerzas Armadas, de la Guardia Nacional, Luis N., mejor conocido y tristemente célebre como el R8, el jefe de seguridad de Aureliano Guzmán Loera, hermano de Joaquín El Chapo Guzmán. Fue detenido. Felicitos, Trujillo, voy contigo.
Es correcto, Juan, así como lo señalas. Luis N., mejor conocido como el R8, el jefe de seguridad de Aureliano Guzmán, en este operativo fue detenido en la Sierra de Badiraguato luego de llevarse a cabo diversos enfrentamientos entre civiles armados. Junto con él fueron detenidas otras tres personas, no se han dado a conocer los nombres, Juan, y también fueron abatidos otros cuatro civiles en estos operativos, de los cuales tampoco se han dado a conocer sus generales. Solamente pues te reportábamos esta serie de operativos que se llevaron a cabo desde ayer con la participación de por lo menos tres helicópteros en la zona serrana de Badiraguato, que es conocido como el Triángulo Dorado, en los límites de Chihuahua, de Sinaloa y de Durango. Te comento, Juan, que pues con total hermetismo se llevó a cabo esta detención y el traslado seguramente hacia la Ciudad de México para posteriormente pues nada más filtrarse, conocerse algunas imágenes. Y los operativos continuaron aquí por la noche, aquí en Culiacán, Sinaloa, también en el vecino estado de Durango, en donde se vieron sobrevolar estos helicópteros de las Fuerzas Armadas. Y hoy la comandancia de la novena zona militar pues le pide a la población que no se alarme, que no tenga pánico, que dice que pues no todo se trata de operativos, sino que también a veces pues hay movilización de las tropas a la zona serrana de Sinaloa, Juan.
Pues estaremos pendientes de esta detención, a ver a dónde más nos lleva. Hay que señalar aquí que es tío y enemigo de los chapitos. Muchísimas gracias, Felicito, te mando un abrazo.
Otro para ti, Juan, estaremos atentos. Buena tarde.
Buena tarde. David Saucedo, especialista en temas de seguridad, en seguridad pública. Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás, David?
¿Qué tal, Juan? Qué gusto saludarte a ti, al auditorio, a tus órdenes.
Muchas gracias, David Saucedo. ¿Cómo ves esta detención de Luis Guzmán, Luis N., alias el R8, del primer círculo de seguridad de Aureliano Guzmán Loera, hermano del Chapo Guzmán y tío y enemigo de los chapitos?
En efecto, tiene dos posibles lecturas, Juan. En primer término, las autoridades evidentemente están presentando este evento como un éxito para la desarticulación de una de las facciones más violentas del cártel de Sinaloa y, como tú bien señalas, adversario de los chapitos, el otro grupo que también se ha caracterizado por la temeridad y los eventos de alto impacto que han estado realizando en últimas fechas. Sin embargo, creo que el objetivo principal de este operativo era la captura del propio Aureliano. En ese sentido, me parece más o menos sensato que el último anillo de seguridad de que protegía a Aureliano estaba conformado justamente por su jefe, el R8, su jefe de escoltas, el R8. En ese sentido, no sería como tal una victoria de las fuerzas de seguridad pública, sino más bien una especie de culiacanazo, quizá no con el impacto mediático, no con las imágenes en su momento que vimos de la captura de Ovidio, pero sí la evasión del principal objetivo que estaba siendo perseguido por el gobierno federal. No hay que dejar de lado también el hecho de que los norteamericanos, a raíz de la situación tan compleja que está viviendo Biden en los Estados Unidos, sin duda iban a presionar al gobierno de México para que se dieran las capturas y posibles extradiciones de narcotraficantes de alto perfil. Esto justo con el objeto de influir en la opinión pública de los Estados Unidos y poder mostrar al gobierno norteamericano más comprometido con el combate al narcotráfico en México.
Pues ahí está esta detención. ¿Cómo se irán a dar los movimientos después de ella? Llama la atención, pues, cómo están divididos los grupos delincuenciales, a pesar de ser de la misma familia en buenas partes de distintas regiones del país, incluyendo a Sinaloa. Estamos hablando del primer círculo de seguridad de Aureliano Guzmán Loera, hermano del Chapo, pero al mismo tiempo enemigo de los Chapitos, que son sus sobrinos, David.
Sí, por supuesto. Quizá el principal beneficiario de este tipo de operativos y del acoso, todo totalmente justificado, la presión que se está ejerciendo sobre esta facción del cártel de Sinaloa, sea el propio cártel Jalisco Nueva Generación. Por supuesto que la fractura al interior del cártel de Sinaloa permitió, en cierto sentido, la expansión del cártel Jalisco en tantas regiones del país. Y es el propio cártel Jalisco el que va y combate al cártel de Sinaloa en las distintas plazas en donde ellos ya tienen una presencia importante y de tiempo atrás. Habrá que ver cuál es la reacción de los norteamericanos, que seguramente fueron quienes proporcionaron la información acerca de la ubicación de Aureliano, y evidentemente la entregaron a algún grupo de élite del gobierno de México a efectos de que se realizara la captura, que finalmente no se da.
Pues ahí está la información, David Saucedo. Muchísimas gracias. Vamos a estar pendientes. Ahora, lo que se esperaría es que esta detención lleve a otras y que se desarticulen células delictivas en el estado de Sinaloa. ¿Tú ves esto factible?
Sí, en efecto, la captura de un alto jefe criminal como lo es el R8 tendría que tener como consecuencia, justamente para evitar la extradición o bien para tener mejoras carcelarias que pudiera proporcionar información acerca de la estructura y red criminal. No creo que esto ocurra de inmediato. Seguramente el propio R8, en acuerdo en su momento con Aureliano, deben haber establecido un periodo de tiempo, unos 48, 72 horas, a efectos de que los activos financieros, las bodegas, los principales jefes policíacos coludidos y de los cuales tiene conocimiento el R8, puedan ponerse a resguardo antes de que él pueda empezar a dar información que le permita negociar su situación carcelaria.
Oye, ¿y tú crees que se dé a través de esta detención con el hermano del Chapo, que se les escapa a través de este operativo, del Guano? Imagínate, David Saucedo, que tu alias sea el Guano.
Sí, bueno, en la jerga sinaloense, este apelativo, este apodo, incluso inspira respeto, no solo entre mandos policíacos, sino claro, también en autoridades políticas del más alto nivel. En efecto, así como el apodo del Chapo, que tenía antes una connotación peyorativa, hace tiempo dejó de tenerla al ser personajes de este calibre quienes ostentan estos sobrenombres.
Pues estaremos pendientes, David Saucedo. Mientras tanto, te agradezco enormemente, como siempre, que nos hayas acompañado.
Gracias a ti, Juan. Te mando un abrazo.
Abrazo de regreso. Nos vamos con esto a los deportes.
El eco de los deportes.
Agradezco, como siempre, muchísimo a Raúl Orbañanos que nos acompañe para hablar de los resultados de la Eurocopa el día de hoy, en donde España vence, pues, un rival que no solo es en la cancha futbolística, sino que me parece en distintos factores histórico. Francia y España, esta rivalidad que se ha dado desde que se tiene registro de la historia misma. Raúl, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Cómo estás, Juan? En efecto, una gran rivalidad que va más allá del fútbol, dos excelentes selecciones, y pues a mí me parece que justo el marcador y que ganó el que mejor ha jugado al fútbol en toda la Eurocopa, que es el equipo de España, con un chamaco que anda ahí, Lamine Yamal, de 16 años, que cumple 17 el sábado, y que hace un gol de esos que, caramba, lo firmaría cualquier crack ya con edad avanzada. Y este chamaco, bueno, pues en un partido de estos se destapa con un gol impresionante.
¡Qué golazo! Lo pone ahí en el ángulo, pero además todavía alcanza, me parece, a pellizcar el poste para meterse al área de gol. Desde esos goles que van a quedar marcados en la historia, Raúl, pero 16 años tiene este muchacho. Vaya que le han puesto sabor a los equipos europeos, los jugadores que pues tienen ascendencia africana, Raúl.
Sí, fíjate que el caso de este jovencito, que es de ascendencia africana, nació en Cataluña, es cerca de Barcelona, y el día de hoy subieron a las redes una fotografía de Messi bañándolo cuando Messi tenía 20 años y Lamine Yamal tenía 5 meses.
Wow.
En una tina de plástico lo está bañando para un estudio de fotográfico que hizo UNICEF hace mucho tiempo. Y es una fotografía maravillosa. Este chavo ahora se mete a esa lista de grandes futbolistas que a los 17 años han hecho cosas importantes. Y en esas edades, pues nada más te puedes encontrar, no los comparo como futbolistas, uh-huh. Este le falta todavía carrera, pero te puedes encontrar nada más en esas edades a Pelé, a Maradona y a Messi, Y este chavo ahí está.
Oye, parece que lo ungió entonces en ese baño. Es un dato que yo no conocía. Muchas gracias por compartirlo aquí con nosotros, Raúl Orbañanos. Parece que lo ungió Messi cuando apenas tenía este muchacho 5 meses. ¿Quién iba a decir que iba a estar metiendo años después, 16 años después, 15 y cachito, un gol de esta calidad en la Eurocopa contra el eterno rival de España, que es Francia?
Y fíjate, otro dato muy interesante, Juan, es que cuando este hombre tenía 15 años, cuando Lamine Yamal tenía 15 años, jugaron en la Eurocopa de sub-17 para 17 años, él con 15 años, contra Francia, y les metió un gol muy parecido también, o sea, que él tiene de cliente de los franceses también.
¡Qué maravilla! Y seguramente estaremos viendo a este gran jugador a otros niveles de aquí, a muchísimos años o así. Así se espera. Pues favorito, ¿no?, para la Copa Europea, España, sin duda alguna.
Sí, a mí me parece que es el favorito. Ya nada más esperando que mañana gane Países Bajos para que sea un buen partido de fútbol. Y no es que tenga nada contra el equipo inglés, uh-huh. Pero juega mejor el equipo de Países Bajos,
Sería una final. ¿Ya jugaron una final en Mundial? Holanda y 2010. España, en Sudáfrica, si mal no recuerdo.
2010, exactamente.
Mira, sí, tengo buena memoria. Te digo que no sé de fútbol, pero tengo buena memoria, Raúl. Pues ya veremos la revancha a nivel Eurocopa. Raúl Orbañanos, como siempre, te agradezco muchísimo, pero muchísimo que nos hayas acompañado.
Sale, vale, Juan, un abrazo.
Abrazo de regreso, Raúl Orbañanos. ¿Quién es su favorito? Pues una final que sea Holanda-España suena bien, suena revancha y seguramente, le digo yo, sin saber de fútbol, pero viendo lo que ha acontecido, que va a ganar España. Le agradezco que nos haya acompañado, lo espero mañana en punto a las 6 de la tarde a través de esta misma señal. Mientras tanto, apenas es martes, por cierto, lluvioso. En la capital del país está lloviendo en distintas zonas, tome usted sus precauciones y pórtese bien.
Los chavos se prendieron por la frente.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.